Buen día, bienvenidos. Para nosotros es como súper importante inaugurar este seminario. El gobierno, desde las primeras pautas que planteó, fue trabajar sobre el ciclo de vida, trabajar específicamente sobre embarazo, niñez, adolescencia, por lo que hacer un seminario específicamente vinculado al tema embarazo y drogas nos parece sumamente importante. Sobre este tema, desde el punto de vista de la investigación en nuestro país, ha crecido mucho en los últimos 15 años. Se ha desarrollado desde estudios de cordón umbilical a situaciones que tienen que ver con lo estructural, con distintas sustancias, que nos parece realmente relevante lo que ha crecido el campo de la investigación preclínica y clínica vinculada al tema del embarazo, y esto tiene que ver con mayor prevención, con una situación que mejore la calidad de vida de los uruguayos presentes y futuros, ¿no? Históricamente, el fumar y estar embarazada, el tomar alcohol y estar embarazado era algo que no era significativo hasta que los estudios empezaron a hablar de los efectos que podía llegar a tener en drogas que son legales y que desde el punto de vista de la percepción social supuestamente son menos inocuas que las otras. Y, por ejemplo, en el tema del alcohol es lo preventivo, poder no consumir alcohol durante el embarazo, anulamos la causa de retardo mental más prevenible que hay, ¿no? Y eso es una situación en donde, en este bien escaso que es la niñez y la adolescencia en el Uruguay, a diferencia del resto de América Latina, es un paso enorme, más allá de que siempre hay que proteger los derechos de la niñez y la adolescencia. Nosotros además tenemos pocos, y además los que tenemos, la mitad son pobres. Entonces tenemos una serie de situaciones que realmente son de mucha problematicidad y situaciones que el Estado se tiene que hacer cargo, y los profesionales, cada uno, también se tienen que hacer cargo de estas situaciones, ¿no? Porque también esto existe en el tema del esto que dicen cherry picking, ¿no? Que yo elijo la investigación, porque una cosa es hablar del tema de la investigación y decir, esto es basado en la evidencia, pero claro, yo también puedo elegir la que se adecua mejor a mi discurso. Entonces, con el tema de la marihuana, creo que es una cosa bastante utilizada, ¿no? Porque no, la investigación de marihuana, de cannabis, no tiene todo el tiempo que puede tener el tema del alcohol. Entonces, hay situaciones por un lado y por el otro, específicamente en el tema del embarazo. Entonces, de acuerdo a mi posición previa, yo voy a hablar de esta investigación o voy a hablar de esta otra. Entonces, estas cosas también tenemos que tener responsabilidad, cada uno, en cómo nos paramos frente específicamente a esto, porque específicamente en el tema embarazo hay y drogas, hay mucha investigación con algunas drogas y hay pocas sobre otras. Y entonces, en eso, también tenemos que tener nuestra paciencia y entender que hay algunas cosas que capaz que en nuestra vida académica y clínica, ahora que me estoy por jubilar, me está pegando mal esto de que se termina mi vida clínica, pero bueno, eso es personal. Pero claro, a veces durante el tiempo que vos, los 30 años que vos ejercés, capaz que hay cosas que no terminan de ser claras para ser contundente con determinada condición que vos digas, pero bueno. Pero por ejemplo con el alcohol, por ejemplo con el tabaco, creo que la investigación es realmente como abrumadora en relación a la incidencia, ¿no? Así que nada, los invitamos a disfrutar y a enriquecernos entre todos.
Buen día y gracias por estar acá y los que están también a través de la transmisión por YouTube viendo, bueno, y problematizando esto de los que todos y todas estamos aprendiendo, ¿no? No me ha tocado cruzarme con nadie que me diga yo la tengo clara, así que es cada uno vamos construyendo el saber desde los distintos lugares a los que vamos aproximándonos a la temática, y bueno, con el desafío de que hay un saber que rara vez está en esta mesa, que es el saber de las propias personas que están transitando por los procesos de gestación en contextos de vulneración de derechos, etcétera, y con consumo de sustancias. Entonces, bueno, desde esas múltiples miradas que tenemos que tener, agradecer la instancia, agradecer algo que creo que es importante que esté presente, que es la voluntad política de poner un tema incómodo sobre la mesa. Es un tema que no es cómodo en general, en como política pública, no es uno de los temas lindos, y es un tema que, porque despierta muchas cosas realmente muy negativas de las personas que estamos en los procesos de atención, y ahí tenemos desafíos particulares que yo me quiero detener. Primero, agradecer a Gabriel Rossi, porque realmente ha puesto voluntad, recursos, trabajo, tiempo y disponibilidad para ir construyendo en conjunto con nosotros, con el Ministerio de Desarrollo Social y también con el trabajo fuerte con el Ministerio de Salud Pública y con ACE, ir construyendo una política pública que centre este problema de desigualdad de género que tenemos detrás de cuando hablamos de drogas y embarazo. Y desde ese lugar, desde esos agradecimientos que no quiero que pasen desapercibidos, sí es contarles que en este recorrido de la voluntad política de ir construyendo una política pública y con los distintos actores y con el actor salud como un actor clave, pero el actor de las políticas sociales y de todo lo que tiene que ver con la protección social como otro actor clave en el que me toca ser parte en esta etapa, que es el Ministerio de Desarrollo Social, solamente nombrar algunos desafíos que creo que es importante que estén presentes en todo el trabajo, porque yo soy una convencida de que los procesos biológicos no pueden disociarse de los procesos sociales, que se co-construyen simultáneamente los procesos y que por lo tanto esas dimensiones tienen que ser parte, ¿no? Y por hacer abordable o asible un problema, ayer lo decía Mónica Gorgoroso en otra actividad que tenemos, muchas veces en algunos temas disminuimos la complejidad de forma tal que podemos dañar, ¿no? Entonces este es uno de los temas en el que tenemos que tolerar la intranquilidad y la incertidumbre que nos genera manejarnos desde la complejidad absoluta, ¿no? Y desde ese saber y desde la ignorancia absoluta también, ¿no? Desde reconocer nuestra propia ignorancia en los procesos y la complejidad que están detrás de cada historia de vida, de cada persona que está cursando un embarazo y lo transita en un uso con las sustancias que en el embarazo siempre por definición es problemático. Desde ese lugar, decirle simplemente, para no ser larga, porque bueno, conozco mis defectos de tender a ser larguera, pero decir, bueno, algunos de esos desafíos que tenemos y que yo quería traer y que quiero que no estén disociados de estos procesos de atención clínica, tiene que ver con la fuerte estigmatización de las mujeres que están cursando el embarazo con consumo de drogas. Eso es algo que tenemos que poder parar todos y todas y ver qué nos genera como técnicos, como profesionales, como equipos, esto, poder analizar nosotros mismos para poder trabajar sobre eso. La fuerte estigmatización es muchísimas veces la principal barrera que encuentran las personas para pedir ayuda para poder salir de estos procesos de consumo. Y desde ese lugar voy a decir dos palabras fuertes, pero que me las he encontrado bastante en estos días, que es la misoginia y la porofobia juntas, formando un combo mortal en muchos de los abordajes interinstitucionales que tenemos. Y desde ese lugar necesitamos interpelarnos profundamente en cómo pensamos el abordaje para que estas trayectorias de vida no sean una y otra vez la profecía autocumplida de la mala mujer, mala madre que no puede y por lo tanto no hacemos nada para que pueda, no le damos media oportunidad y después, por supuesto, no puede. Si nunca hicimos nada distinto para que haya otra trayectoria de vida posible, porque del día vamos, la sentenciamos a no poder, no tener capacidades, no tener potencialidades. Desde el día uno, los diagnósticos, cuando me los transmiten en el abordaje y en las reuniones, en los nodos focales, suenan a sentencias más que a diagnósticos, ¿no? Y suenan a sentencias realmente bastante lapidarias a la hora de. Entonces, ¿cómo pensamos el diagnóstico desde el lugar de la posibilidad también, ¿no? Como datos que nos ayude a pensar las posibilidades. Y también otro desafío muy importante que venimos transitando en el abordaje de estas situaciones es el desafío de que la profunda preocupación que tenemos por ese niño o niña que van a ser no invisibilice a la mujer que tenemos delante, a sus derechos, y no caigamos en la tentación que una y otra vez aparece de negarle los derechos, la autonomía, la capacidad de decisión a esa mujer en pos de un sujeto que todavía no nació y que todavía no tiene derechos, que es ese feto, ¿no? Entonces esa tensión que la tenemos todos los días, la tenemos que tener bien clara. Cuando estamos acompañando a una mujer embarazada, el sujeto de derechos es la mujer. Y desde ese lugar tenemos que trabajar, siempre teniendo presente el objetivo de cuidar también al feto y a ese recién nacido, por supuesto. Pero el sujeto de derecho es la mujer. Y si no tenemos eso claro, realmente hacemos muchos daños en el camino, porque tratamos a la mujer como el envase de un futuro ser que venga a este mundo y no como ese sujeto de derechos. Entonces, estas cosas que las tenemos tan claras para otros temas, ya sabemos que las mujeres no somos envases, ya hablamos de todas estas cosas, ya aprendimos, pero aparece el consumo de droga y parece que eso que aprendimos se nos va muchas veces, ¿no? Y desde ese lugar, otro de los desafíos, y con eso voy cerrando, implica también entonces, cuando hablamos de consumo de drogas, no podemos enfocarnos en embarazadas solamente o exclusivamente ni principalmente en lo obstétrico. Cuando estamos hablando de estos casos, muchísimas veces el centro está en la salud mental, está en el abordaje del consumo y está en lo obstétrico. Pero ¿cómo equilibramos esos enfoques poniendo en el centro a la mujer y a su proceso de salud, enfermedad y cuidados? Es una de los desafíos enormes, es re complejo, requiere muchos y muchas pensando juntos para pensar desde la individualidad, desde lo situado, desde el contexto de cada una de las personas que cursan por estos procesos y que nos toca acompañar desde las distintas instituciones. Y lo último, y con esto sí cierro, es no invisibilizar que la particularidad del sufrimiento y de la vulneración de derechos de las disidencias sexogenéricas. Sabemos que numéricamente pueden no ser la mayoría, pero la gravedad y la especificidad de la vulneración de derechos por la falta de redes, por la exclusión de lo laboral, de lo educativo, por la particular violencia institucional que se genera sobre, por ejemplo, los varones trans que nos ha tocado acompañar en consumo y embarazo, nos hace realmente pensar que ahí hay un foco, que lo numérico no puede ser desde una perspectiva de derecho el argumento suficiente para invisibilizar o para no visibilizar las particularidades que están ahí, ¿no? Entonces, compartirles simplemente estas reflexiones de complejidad, de dudas, de preguntas, de interpelaciones que en este recorrido que venimos haciendo desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde Uruguay Crece Contigo, junto con la Secretaría Nacional de Drogas, venimos pensando, interpelándonos, preguntándonos, sin muchas respuestas más que la experiencia y el acompañamiento de cada una de las personas que estamos acompañando, y el desafío y el deseo de que esta jornada sea un paso más para seguir construyendo este camino en conjunto para poder seguir visibilizando la particularidad de cada una de las personas que transitan por estos procesos y que podamos realmente hacer intervenciones adecuadas, acompañamientos adecuados. Muchas gracias.